En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Por eso, hoy mi invitada es la doctora Alexandra Sitenko, una persona experta en los temas de Rusia y América Latina desde hace mucho tiempo. La doctora Sitenko es politóloga y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Tiene un doctorado en estudios globales en la Universidad de Leipzig. Ella dice que su pasión es el análisis de las relaciones internacionales y la geopolítica con un enfoque regional en América Latina y la Eurasia postsoviética. Y es por eso que hoy la he invitado para que hablemos sobre el tema y el impacto de la guerra Rusia-Ucrania en América Latina. También debo decir, y es muy importante, que en su tesis postdoctoral, la doctora Sitenko analizó el desarrollo de las asociaciones estratégicas de política exterior entre Rusia y algunos países latinoamericanos, que se habla sobre una asociación estratégica, Brasil, Ecuador y Cuba en el siglo XXI. Ella dice que este estudio lo ha hecho utilizando un modelo de análisis geopolítico multidimensional. Al final y en el podcast escribiremos la página web de la doctora Sitenko para que todos los interesados en América Latina y en cualquier otra parte puedan tener sus publicaciones y relacionarse directamente con ella para diferentes estudios que se necesitan y que son bien prioritarios en América Latina en este momento. Muchas gracias, doctora Sitenko, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Gracias por la invitación, querida Doris. Me alegro de estar aquí de nuevo.
Doctora Sitenko, sé que usted está muy escasa de tiempo, así que comencemos. Y quería preguntarle en principio, pues este tema general de cómo ve usted en este momento este tema que tanto impacta al mundo de la guerra Rusia-Ucrania.
Pues bueno, seguimos lamentablemente este año todavía con ese tema, lo cual es muy triste. Y yo en realidad no veo actualmente, no veo una salida de esa guerra. No veo cómo podría terminar sino con una guerra larga de desgaste, lo que parece que ambas partes, Rusia y Ucrania, están apostando en esa opción. Lo que debemos esperar, creo que podría ser, bueno, hay varias especulaciones sobre de qué podría tratar el discurso de Putin, de Vladimir Putin, el 21 de febrero, la semana que viene, su discurso anual que hace, pero este año se va a tratar, eso ya creo que está seguro que va a tratar básicamente sobre el aniversario de la guerra en Ucrania, y ese va a ser el tema. Pero ¿qué es lo que exactamente podría decir? Hay varias especulaciones. Algunos incluso dicen que podría anunciar retiro de las tropas rusas, lo cual para mí no tiene sentido porque no ha sido anunciado hasta ahora, no ha hecho ninguna insinuación de que podría tener interés en terminar la guerra. No veo, no entiendo en ese mismo tiempo cuál es el objetivo de continuar la guerra para Rusia. Me imagino que es para defender los territorios conquistados, los territorios que han sido anexionados por Rusia, mientras que Ucrania quiere reconquistar esos territorios. Y mientras Ucrania quiere reconquistar esos territorios, la guerra, pues, para Putin no tiene sentido desde la perspectiva rusa de retirar las tropas o de terminar esa guerra unilateralmente. Lo que me podría imaginar es que podría también Putin anunciar su disposición para negociaciones y nombrar unas condiciones para esas negociaciones, lo que también conocemos. Lo que podría pasar, y es un poco mi esperanza en ese momento, es que se forme una coalición internacional entre el Occidente y no el Occidente, o sea, entre Occidente y algunos países, líderes regionales del sur global, como, bueno, como por ejemplo Indonesia, o como India, como Brasil, como China, que junto con el Occidente, sobre todo con Estados Unidos, empiezan un proceso de mediación entre las partes, entre Rusia y Ucrania. Eso es un poco mi esperanza y yo creo que, y no solo yo, hay expertos que dicen que seguramente hay contactos entre Washington y Pekín y Beijing, o sea, entre Estados Unidos y China sobre el tema, que es seguro que ellos, que Xi y Biden están en contacto sobre ese tema. Vamos a ver, aquí se están evaluando las opciones para una posible mediación, tal vez entre China y el Occidente, aunque recientemente estuve en un evento sobre las posibilidades de mediación entre China y el Occidente y un académico chino dijo que, bueno, China todavía no entiende su rol. O sea, si el Occidente define claramente sus objetivos en ese conflicto, en esa guerra. Ahora, ¿para qué, por ejemplo, el envío de armamento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su estrategia? Entonces, y China tenga claro qué es lo que, qué estrategia persigue el Occidente. Entonces, podría pensar si tiene sentido para China meterse como uno de los mediadores, pero hasta ahora dice que Europa no tiene claro. Europa tiene una posición, pero no tiene una estrategia, o sea, tiene una posición política, pero no tiene una estrategia. Entonces, China dice, si nosotros nos metemos, entonces tiene que ser un buen proceso con claros fines definidos, y ahora no lo vemos.
Pues eso es muy esperanzador, doctora Sitenko, el tema que usted ya ha comentado, el sur global. De ahí que precisamente me encantaría preguntarle, ¿cómo ve usted la postura de algunos países de América Latina que también somos sur global con respecto a la posición de la guerra Rusia-Ucrania? No lo hablo como América Latina y una sola voz, porque usted bien conoce que desafortunadamente no hay una plataforma de integración en América Latina que tome esa vocería. Son gobiernos individualmente que han hablado al respecto. Ustedes allá en Europa, donde usted vive en Berlín, ¿cómo toman estos temas? Para una región que estamos, digamos, lejos del conflicto, pero que sí hay efectos.
Pues mira, sin duda, y me imagino que todos en Latinoamérica han percibido las reacciones a las intervenciones de Lula, del nuevo viejo presidente de Brasil, Lula da Silva, que básicamente durante su reunión y conferencia de prensa junto con el canciller alemán dijo que ambas partes tenían culpa de esa guerra, o sea, que no solamente Rusia, sino que la OTAN era una, sí, posible causa del conflicto, o sea que hay que evaluar e investigar más profundamente las causas de ese conflicto, qué es lo que lo causó y que, sí, también dijo algo como que si una parte no quiere, entonces no hay conflicto, lo que significa para mí, yo lo interpreto como que, bueno, si el presidente Zelensky no quisiera conflicto, entonces tampoco habría conflicto, lo que, bueno, No es una, no me pareció una buena expresión para describir el inicio de ese conflicto que fue iniciado unilateralmente por Rusia. Pero lo que queda claro es que, por ejemplo, un líder como Lula tiene otra visión sobre ese conflicto, sobre las raíces de ese conflicto, que la versión dominante o la narrativa dominante acá en el Occidente, que ve claramente que el violador del derecho internacional, que el agresor es Rusia, mientras que en el sur global lo ve de una forma más diferenciada. Es decir, bueno, también hubo ciertas provocaciones. Esta visión, o sea, esa interpretación, en el occidente no tiene mucha comprensión, ¿sí? No, lo percibí también en Alemania, en las reacciones a las intervenciones de Lula, pero me parece importante que hayan otras voces, que hayan, y sobre todo que haya voces como la de Lula que dicen que hay que perseguir la paz, o sea que la palabra paz casi que había desaparecido y tenemos que reanudar el concepto de la paz y la palabra de la paz y tenemos que ser proactivos, no estar esperando que, bueno, tal vez un día Rusia y Ucrania se cansan o Rusia se cansa y va a estar preparada, dispuesta a negociar, sino que tenemos, o sea, no podemos estar esperando, tenemos que ser proactivos y esforzarnos por llevar a las partes o hablar con ellos para entender qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus demandas y si tal vez hay puntos comunes que se pueden reconciliar y llevar a las dos partes a la mesa de negociación. Y ese es el concepto. O sea, a mí me parece importante todo el tiempo intentar, intentar, intentar y no estar solamente pasivos esperando, o claro, bueno, apoyando a Ucrania, pero solo con apoyo, con armamento, para mí no es una estrategia, porque sigue muriendo gente. Todos los días mueren cientos de soldados rusos y ucranianos y para mí ese es lo importante, pararlo, ¿sí? Parar el derramamiento de sangre.
O sea, doctora, si tengo que para usted ha sido interesante y seguramente para muchos europeos que están fuera del pensamiento de lo que atrae esta guerra, el hecho de que otros países, otros gobiernos de América Latina, digamos, se sienten en una posición neutral o de autonomía y digamos que el tema más importante en estos días ha sido cuando Estados Unidos les ha propuesto que envíen las municiones, los tanques que tienen también soviéticos en estos países y realmente ningún presidente se ha puesto de acuerdo para hablar sobre la independencia, pero sobre todo de esa palabra que usted dice, cese de hostilidades y paz. Así que dijeron, se puede quedar enterrado eso de armamento soviético que tenemos en los países de América Latina, pero no lo vamos a hacer. ¿Cómo ve usted
Exactamente.
esa postura?
Es muy interesante y también me, para ser sincera, a mí me sorprendió un poco la posición de Colombia, porque Colombia es el aliado, el principal aliado militar de los Estados Unidos en América Latina, y sabemos que los mismos Estados Unidos lo dijeron, que a mediados de enero la jefe del mando del sur de Estados Unidos propuso a los países latinoamericanos, creo que a unos 6 países, o de toda manera a varios, que donaran el material ruso que tuvieran en sus arsenales y a cambio lo sustituyeran por el armamento estadounidense. O sea, también es negocio para los Estados
Gracias.
Unidos. Y el gobierno de Colombia lo rechazó. Y hasta ahora yo no sé de ningún país latinoamericano que haya aceptado esa oferta. O sea, no sabemos a quiénes exactamente dirigieron su solicitud o su oferta. También Perú tiene un arsenal, tiene bastante armamento soviético y ruso en sus arsenales. Ecuador también, pero no tanto, o sea, sobre todo Perú. que es el aliado tradicional, pero también los países que condenaron, por ejemplo, Ecuador condenó, es uno de los pocos países en América Latina que condenó claramente la agresión, la invasión rusa, junto con Chile, creo que Chile, y el primer presidente, el entonces presidente Duque de Iván Duque de Colombia, porque el Gustavo Petro no condenó, creo que expresó su preocupación, si me acuerdo bien, pero no hubo una condena clara a las acciones de Rusia, al igual que Perú también dijo, el gobierno de Perú dijo que estaba preocupado por los acontecimientos en Ucrania y que esperan que rija la paz pronto de nuevo, pero no nombraron a Rusia como el agresor. O sea, hay como varios grupos de países. En Latinoamérica hay, digamos, aliados geopolíticos, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, que claramente dijeron Rusia fue provocada. Es básica, es la culpa del Occidente, la culpa de la OTAN. O sea, es su postura. Luego hay países, las economías, las mayores economías de la región, que son Brasil, Argentina, México, que desde el inicio tienen una posición de neutralidad y al mismo tiempo intentan, sobre todo Brasil, primero México y ahora también Brasil con Lula, intentan posicionarse como actores proactivos, apoyando la paz, que anuncian o proponen iniciativas de paz. México lo hizo en otoño, el presidente Lula recientemente, o sea que también quieren posicionarse como actores responsables, como actores globales responsables en la escena internacional. Y luego hay también el grupo de los llamados socios estratégicos de Rusia en Latinoamérica, que son Perú, Ecuador, Cuba. O sea, entre los socios estratégicos, yo diría que Ecuador, por su postura, porque hubo un cambio político interno en Ecuador y en su política exterior, y yo diría que ahora no, ya no tienen, esos dos países, Rusia y Ecuador, ya no tienen una relación de índole estratégica, al igual que Perú, porque Perú, bueno, tiene que resolver su crisis política, que es muy grave. Esos dos países, yo creo que si alguien podría ser presionado para involucrarse más en ese conflicto en Ucrania, al lado del Occidente, podrían ser esos dos países, Perú y Ecuador, que ya no tienen una relación tan, digamos, tan estrecha o de índole estratégica con Rusia que han tenido antes y tampoco son actores globales que tienen interés en posicionarse como proveedores de paz, como para elevar su propia posición estratégica en el mundo.
Entonces, digamos que usted ve como un país, además por pertenecer también al BRIC, a los BRICS, Brasil sería uno de los países que podría entrar para, digamos, sí, negociar o tender una posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania de América Latina. Usted vería a Brasil.
Bueno, sería Brasil, sin duda es aceptable para Rusia. Yo creo que podría ser un mediador aceptable para Rusia, pero yo dudo que sea aceptable para Ucrania después de las intervenciones de Lula sobre también la culpa, ¿sí? La culpa o la responsabilidad de Ucrania, un país atacado también por esa guerra. O sea, imagino que en Ucrania a ellos no les gustó y ellos lo tomaron, lo entendieron como, sí, como un cierto apoyo a Rusia, porque si Lula dice que no, Rusia no es la única, el único agresor o la única parte culpable, eso insinúa que también hay otros. Y Ucrania tiene una postura clara para Ucrania. Ucrania es víctima, Rusia el agresor que tiene que ser detenido. O sea, aquí tengo mis dudas que Lula puede ser, puede ser aceptable para Ucrania y también para el Occidente, viendo las críticas fuertes que hubo aquí.
Doctora Sitenko, yo no podría dejar de preguntar a usted que vive en Europa, ¿por qué Europa, que es una, pues, realmente la región que más padece la guerra Rusia-Ucrania, no ha tenido estos términos de negociación y de paz, por lo menos públicamente? ¿Usted cree que Europa continuará, digamos, teniendo toda esta situación frente a la guerra Rusia-Ucrania, además del tema económico, ¿no? Con las altas facturas de energía. ¿Por qué esa autonomía estratégica de Europa no aflora?
Solo quiero hacer agregar un punto a lo dicho antes sobre Lula. Yo creo que, sin embargo, esa iniciativa de Brasil podría tener éxito si Lula logra el apoyo de Estados Unidos y de China, o en esa triple coalición con Biden y con Xi Jinping. Yo creo que podría tener éxito. Luego, sobre Europa, yo me quedé muy sorprendida. O sea, a mí me pareció, no me pareció una buena, digamos, una buena decisión. Es muy emocional, fue una reacción muy emocional, claro, porque Europa está muy cerca. O sea, uno tiene que entender que las regiones como Latinoamérica, como África, están más lejos y no tienen ese temor de ser, sí, de ser afectados por la guerra directamente, o sea, por ser atacados por Rusia. En Europa existe, sobre todo en Europa oriental, y los países que ya habían sufrido de la ocupación por parte de la Unión Soviética, como países bálticos, como Polonia, existe ese temor, que en mi opinión es un temor irracional, pero que existe, que Rusia sigue siendo un peligro. Entonces hay que detenerla, porque está muy, muy cerca, es el principal vecino, además tan grande en comparación con los pequeños estados europeos. Y, o sea, hay ese temor irracional que tenemos los seres humanos ante lo grande. O sea, todo lo que es muy grande y gigantesco nos da temor. Y en parte por eso, en parte porque todavía no había desaparecido esa división, las divisiones de la Guerra Fría, en mi opinión, en la cabeza, en las percepciones, todavía existen y fueron reanudados a través de esa agresión rusa, aunque en mi opinión no tiene ningún sentido para Rusia de ir más allá de Ucrania. Primero, no puede. Vemos que no tiene capacidad ni siquiera para ir hasta Kharkiv, para tomar Kharkiv, por no hablar de tomar, no sé, Varsovia u otras capitales europeas. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Rusia tenía objetivos claramente políticos con Ucrania, ni siquiera militares. No quería ganar territorio, conquistar territorios, no lo necesita, tiene su propio territorio grande. Quería lograr objetivos políticos principalmente, pero lo calculó, había calculado mal, se equivocó y no ha logrado esos objetivos, pero en Europa fueron revividos, reanudados los antiguos temores, también perjuicios, también percepciones esas de peligro. Y lamentablemente es como yo lo veo. Y además, sí, todo muy cerca y claro, el potencial peligro de un ataque aquí
nuclear.
Existe. O de un ataque, digamos, Rusia está más cerca. Entonces, lo que tenemos que detenerla, porque si no, tal vez la próxima vez podría ir más allá, podría ir hasta Polonia o hasta otros países, cuáles son miembros de la OTAN. Entonces, si son miembros de la OTAN, tiene la protección de la OTAN. Pero bueno, eso ya todos saben, ya creo que hemos hablado sobre eso. Y es como yo lo veo y me parece una situación triste, porque en realidad Europa, la Unión Europea, ganador del Premio Nobel de la Paz, debería ser al frente de una iniciativa pacífica, de una iniciativa política diplomática en ese conflicto.
Sí, eso sorprende mucho, de verdad. Doctora Sitenko, ya para terminar, porque es muy escaso el tiempo que usted también tiene, quisiera que muy brevemente se refiera un poco a esta publicación última que usted ha escrito sobre las asociaciones estratégicas de Rusia con algunos países de América Latina y su, digamos, incidencia. ¿De qué se tratan estas asociaciones estratégicas entre Rusia y estos países de América Latina que usted detalla que son Ecuador, Brasil y Cuba? No exactamente los que en América Latina generalmente se dice, ¿no? Nicaragua, Venezuela, y Cuba. Entonces, usted ahí agrega unos países como Ecuador y Brasil. Me parece muy interesante, muy brevemente, y espero que nuestra audiencia, nuestra sintonía, pueda luego ver esta publicación en la página web.
Bueno, muy brevemente, es un poco difícil
Sí,
resumir las
sí.
300 páginas, pero básicamente yo hice una investigación sobre la evaluación, sobre la evolución, perdón, evolución de esas cooperaciones o asociaciones estratégicas. Asociaciones estratégicas son cooperaciones bilaterales de largo plazo que son multifacéticas. No es solo cooperación política o económica, que son multifacéticas y que tiene basadas en confianza mutua, en intereses, en una compatibilidad de intereses y son estrategias de largo plazo fundadas sobre la base de un acuerdo bilateral o al menos de un memorando de entendimiento, creo que se llaman, de intención de crear esas cooperaciones estratégicas y de seguir ampliándolas. Entonces, primero yo elegí o busqué los países que tienen ese tipo de acuerdos con Rusia. Por ejemplo, Venezuela no lo tiene, siendo uno de los socios más cercanos de Rusia en Latinoamérica, pero no tenía ese criterio. O sea, tenía criterios que elaboré para definir qué país es estratégico y que no es socio estratégico. Y después yo hice un análisis de documentos bilaterales, de telegramas, de los archivos de política exterior, entrevistas con los diplomáticos en Brasil, en Cuba, en Ecuador, ¿sí? Con diplomáticos latinoamericanos, también con diplomáticos rusos, sobre por qué, o sea, qué factores han sido más relevantes o decisivos para la decisión, por ejemplo, de ver o de establecer esa cooperación estratégica con Rusia o por parte de Rusia, qué factores fueron los principales para su decisión de establecer cooperaciones con esos países.
Yo quiero darle las gracias a la doctora Sitenko, autora de uno de los libros más interesantes que es Alianzas Estratégicas en Política Exterior, Relaciones entre Rusia y los Países Latinoamericanos en el Siglo XXI, del que pondremos la página web en el podcast que saldrá de esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora Sitenko, por estar en Perspectiva Global.
Muchas gracias a ti, Doris.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton. Síganos también en redes y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.